La seguridad ciudadana no puede seguir siendo una preocupación para los vecinos del municipio de La Oliva y un lastre para nuestra imagen turística. Vamos a poner en marcha un proceso selectivo para aumentar la plantilla de la policía local y exigiremos al Estado la implantación de la Policía Nacional.
Este 28 de mayo, suma para que La Oliva se ponga en marcha. Vota En Marcha. Vota a Pedro Amador.
Radio Sintonía, especial elecciones, Santiago Travieso.
Saludos cordiales nuevamente, continuamos en estos espacios electorales de Radio Sintonía, en este especial elecciones 28 de mayo. Y hablamos con En Marcha, en La Oliva, y en este caso con su cabeza de lista, Pedro Amador, buenos días.
Buenos días, don Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, gracias a Dios, bien, muy ilusionado y con un equipo fenomenal que tengo, porque ahora estamos aquí tres candidatos de la candidatura y sin embargo ahora en La Oliva están otros compañeros haciendo sus funciones de presentar los programas y hablar con los vecinos, pero muy bien.
Bien, ¿cómo va la campaña?
Bien, la campaña bien, bueno, interrumpida ayer por un pleno extraordinario urgente que se convocó para un tema puntual de un artículo del convenio laboral, pero fue una sorpresa porque vimos que el punto salió adelante por la mayoría de los asistentes de la oposición que fueron, porque del grupo de gobierno faltaron los cuatro concejales del PSOE y un concejal de Gana, a pesar de estar cobrando ellos todos los meses. Creo sí que deberían estar allí porque son, y sobre todo porque era un tema bastante importante, como era el tema del convenio colectivo, un artículo para la publicación correspondiente que lleva por la autoridad laboral y entrada, se supone, la entrada en vigor de ese convenio, aunque ese convenio terminaba en diciembre del 22. Vamos a ver, habrá que hacer uno nuevo. Pero bueno, pero para temas laborales parece que al grupo de gobierno no le interesa, porque a la colación, y muy brevemente, en abril presentamos también nosotros una moción para el tema de los pluses de los trabajadores y hasta el día de hoy no se ha arreglado. Y era una moción urgente para pagarle a los trabajadores los pluses que le correspondían. Y hasta el día de hoy ni van al pleno para debatir el tema de ese artículo del convenio colectivo, ni le aplican a los trabajadores los pluses que les corresponde del convenio colectivo.
Bien, pues nos acompañan también de la candidatura al Ayuntamiento de Oliva por En Marcha. Nos acompaña además de su cabeza de lista, José Manuel Mora. Y bueno, desde Cotillo, que es donde vive,
sí, señor.
Pues, quiere reivindicar, bueno, carencias que tiene esa zona.
Nuestro pueblo del Roque, sí, yo vengo del Roque.
Cotillo, Roque.
Estamos ahí al lado casi.
Sí, sí.
Y sí, señor, vengo claramente a reivindicar las carencias que carece mi pueblo, ¿no? Y el trato que hemos estado sufriendo, pues, en esta legislatura. Una legislatura que, como saben ustedes, al principio conformamos gobierno con Gana y con el Partido Socialista, pero por circunstancias y por deslealtad a cierta persona, pues no fuimos del gobierno. Desde que no fuimos del gobierno, pues nuestro pueblo, en mi caso, del pueblo del Roque, pues hemos sufrido ciertos abandonos y que no nos hemos visto compensados realmente como ciertos vecinos del municipio, ¿no? Yo le puedo decir tranquilamente que cuando nosotros conformamos gobierno, yo me senté con mi compañera Fiamma, que llevaba cultura. Ella cogió el Centro Cultural del Roque y lo adaptó y lo remodeló acorde a la asociación de vecinos y a los vecinos, porque es un centro cultural donde tiene unos salones que se alquilan para ciertos actos, pero nosotros teníamos que entrar por esos salones para poder entrar a las instalaciones nuestras. Pues se realizó unas ciertas obras y ahora mismo los vecinos y todo aquel que quiera acompañar a la directiva de la asociación de vecinos, pues entra por un espacio donde no impide ni molesta aquel espacio que está completamente alquilado, ¿no? también fue en deporte, fue otra área que cogió también en marcha. Pues la cancha, que estaba completamente abandonada, se hizo una buena inversión, se arregló todo el piso, porterías nuevas, canastas nuevas, protecciones nuevas, iluminación nueva. Se dejó una cancha a primer nivel, a la altura que estamos hoy en día, unas instalaciones como tiene que ser. Y por parte de Pedro Amador, parques y jardines. El parque se remodeló, se cambió todos los elementos que estaban en mal estado, como eran los columpios y eran los remos, y el piso, también se reparó todo el piso. Hubo que hacer varias actuaciones porque habían quejas de vecinos por temas de pulgas y temas de infección. Eso lo llevamos nosotros a cabo y siempre había un equipo que se encargaba de esa limpieza y que esa instalación estuviera al día. Y por Pedro también en parque, lo que era jardines, nos arregló lo que es la entrada del pueblo, ¿no? La entrada del pueblo siempre ha tenido una fuente que estuvo bastante significativa con nosotros, era una señal bastante buena, porque a todos los vecinos del Roque nos gustaba, porque allí hay un monolito, a una persona bastante apreciada en el Roque, y los vecinos, pues junto con Pedro, diseñamos y pusimos en actuación esa fuente en marcha, ¿no? Pues fue exactamente en enero del 2022, dejar el grupo de gobierno del Oliva y ver cómo realmente todas estas instalaciones que nosotros pusimos en su día en unas condiciones idóneas y a la altura de eso, cómo se ha abandonado todo, ¿no? Ahora mismo está todo completamente abandonado. Usted va al centro cultural, se contrató una chica hace 15 días para esto, para las elecciones. Se contrató una chica ahora allí, pero estaba completamente abandonado. Hace dos semanas una vecina alquiló el centro cultural para un evento familiar de ella. ¿Y qué se encontró? Que habían restos todavía de trajes de carnavales, los baños en mal estado, tenían suciedad, y se puso en contacto incluso con el cargo de confianza de Doña Pilar, y él no tenía constancia de eso, pues claro, aquello es que estaba cerrado. Ahora sí es verdad que nos contrataron por 15 días una persona ahí que es para engañar al pueblo, pues no tiene otra cosa aquello, ¿no? Y nosotros sí es verdad que yo estoy en grupo en marcha y quiero dar voz a mi pueblo en el Ayuntamiento de Oliva, nuestra institución, porque creo que siempre tiene que haber personas en un grupo que den fuerza a realmente donde viven. Yo, por ejemplo, vivo en el Roque y miro para mi pueblo, igual que mis compañeros, pues cada uno tiene su área y está especializado en su área. Y yo con Pedro, pues siempre tuve ese pacto, por decirlo así, ¿no? Que él me prometía a mí que si yo le apoyaba en el Roque, no había ningún problema, yo se lo dije también, y hasta la fecha yo me presenté con él en el año 2019, mira los proyectos que me realizó en marcha, y ahora pues tenemos más proyectos, y es verdad, porque es un pueblo que sus vecinos a la institución pública en una sola legislatura le pagan impuestos más de 2.300.000 euros, y después llegan las fiestas, es un pueblo que solo tiene una pequeña fiesta, y te llega el concejal y te dice que solo tienes 3.000 euros por una fiesta. O ves tu limpieza, que te hacen un contrato menor de 15.000 euros, te tienen una persona limpiando y luego esa persona se le acaba el contrato y ya no te ponen a nadie. Después te hacen un lavado de cara, a lo mejor a una semana de las elecciones y ya está. Y el tema que yo vengo reivindicando, por ejemplo, como el Roque, pues puede ser también como Vallebrón. Son los pueblos pequeños. Los pueblos pequeños, hay muchas instituciones que se olvidan de los pueblos pequeños. Y los pueblos pequeños, los vecinos también pagamos impuestos, como uno de Corralejo, como uno de Villaverde o de La Oliva. Y usted ve los proyectos de los partidos políticos que están gobernando y te dicen a ti, no, es que nosotros tenemos proyectos. Yo, sí, ustedes tienen proyectos en Cotillo, tienen en Tindaya, tienen en Villaverde, tienen en La Oliva, tienen en Corralejo. Y nosotros queremos sentirnos igual que un vecino. Yo no digo que no tenga que hacer proyectos, me parece correcto, pero también el pueblo pequeño también necesita voz y que sea también valorado y tener unos servicios como tienen el resto de nuestro municipio. Y por eso estamos aquí con Pedro, y sé que Pedro me apoya en eso, y por eso subí con él.
Muy bien, pues en este caso estamos viendo a lo largo de los días cómo se ha territorializado, a nivel municipal, la lista de en marcha, ¿no? O sea, sí, hay prácticamente representantes de cada zona.
De cada localidad. ¿No? Casi todas las localidades del municipio tienen un representante en la candidatura, salvo, pero en este caso la cubre Cristian de Vallebrón, la Caldereta, y José Ramón de La Oliva, Tindaya. Todos los demás localidades del municipio están representadas en la candidatura.
Bien, pues también nos acompaña Valery León Maclau.
Sí, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Lo del Maclau queda bien, ¿no?
Sí, sí.
Siempre preguntan por él.
Te preguntan, ¿no?
Sí.
Bueno, es la mezcla que tenemos,
sí,
aquí.
Sí, una buena mezcla.
No, sí, bueno, ya a la vista está. Valerie León, quería plantear la situación de la zona verde, algo que fue un reto para En Marcha, que asumió además Pedro Maduro en la pasada legislatura, y bueno, pues que bastante ha cambiado, y no precisamente para bien, todo el trabajo realizado. El tema del palmeral, pues bueno, otra vez, como antaño, se vuelven a plantar palmeras sin ningún sistema de riego, al menos así lo vemos. Y la problemática que va generándose de plagas, así como eso que decía, el sistema de riego para todo ello, y qué plantea el Grupo En Marcha para todo esto.
Bueno, en el 2021, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Pedro en la Concejalía de Parques y Jardines, se logró un avance, porque se centró en recuperar lo que ya estaba plantado, que es lo que pretendemos en esta ocasión, ¿no? No seguir plantando sin lógica, sino recuperar las zonas que ya están plantadas, que no han tenido una buena gestión, unos cuidados básicos como el riego, el abono, unas podas adecuadas, que es lo básico que necesitan las zonas verdes para prosperar, ¿no? Y que sean zonas bonitas. Hoy en día muchas veces en nuestro estado de ánimo y influye el entorno en el que vivimos. Y tú salías a la calle y ves esas zonas así, con esa dejadez y en ese estado, pues la verdad que no anima a las personas, ¿no?, a vivir en un entorno adecuado. Lo que se pretende es, la idea principal es recuperar las zonas que ya están, no seguir plantando y llegar a cabo una gestión adecuada. Con respecto al palmeral, es lo que tú dices, ¿no? Actualmente la palmera canaria está afectada por una plaga muy difícil de controlar. No se puede erradicar, pero sí controlar. Y no tiene lógica que se planten más palmeras de esa especie cuando está siendo afectada por una plaga que a tal nivel que no... que hay proyectos pilotos que en este caso está llevando a cabo el Cabildo de Lanzarote, que en otra entrevista me equivoqué, el Cabildo de Lanzarote ha conseguido una gran financiación para llevar a cabo un proyecto piloto y después extrapolarlo al resto de islas. Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo y una buena colaboración que puede servirnos, porque realmente la isla, en general, la isla de Fuerteventura, no solo en el municipio de La Oliva, el estado de las palmeras es catastrófico. Y eso supone también un riesgo para los ciudadanos, porque ya han habido caídas de palmeras, ¿no?, que pueden caer sobre las personas, sobre coches, y no se está haciendo nada al respecto. Hay palmeras que ya presentan un estado de caimiento, que ya no se pueden recuperar, y ahí siguen los pies, ¿sabes? Que eso hay que eliminarlo porque supone un riesgo para la población. Entonces no tiene sentido plantar todas esas palmeras canarias cuando sabes que la plaga va a llegar a esas palmeras, porque es material vegetal sano para esa plaga, y esa plaga avanza. Por ejemplo, en referencia al Cabildo Lanzarote, se ha llevado a cabo el eliminar las palmeras a los lados de las entradas de las carreteras, porque avanza la plaga de manera descontrolada. Pues tener eso presente a la hora de seguir creando zonas, que no se debería, porque ya tienes zonas creadas que están en mal estado. Hay que recuperar esa zona. Si hay que eliminar alguna especie vegetal, plantar especies vegetales adecuadas a la situación climática que tenemos hoy en día y a la falta de agua, y llevar una gestión sostenible y adecuada al entorno natural en el que vivimos.
Bien, en este caso estamos viendo, basta con que vayas por la carrera de la Caldereta, se dan dos circunstancias. Una, primero, que te encuentras todo plantado nuevamente palmeras, ya ves palmeras secas.
Sí, hay palmeras secas.
Lo cual automáticamente iba a llevar a mirar si hay algún sistema de riego. No hay sistema de riego ninguno. Creo que se está regando a base de Cuba en un momento en el que falta agua en la isla de Fuerteventura. Pero por otro lado es que, si no me informaron mal, lo primero que me dijeron que me acompañaba, que tiene que ver con tráfico, es que esas palmeras a los lados de la carretera están prohibidas. O sea, plantar árboles o palmeras, plantar cualquier tema que está prohibido. Bueno, pues me lo comentaban, que está prohibido. O sea, y la proximidad que tiene, pues está a 2 metros de la carretera, pues ahora no, pero cuando sean grandes, esas palmeras pues pueden significar un peligro inminente, ¿no?
Pueden suponer una falta de visibilidad a la hora de si ocurre algún incidente o algo, puede ser un obstáculo con el que se chocan los vehículos, ¿no? Siempre hago la comparación de que poner palmeras sin sistema de riego es como poner una farola sin bombillas, ¿no? No tiene sentido. Pues en una época que está habiendo tantos cortes de agua también, pues si tú quieres plantar esas palmeras o tomas esa decisión, pone un sistema de riego que permita aprovechar al máximo el agua, poca agua que hay disponible, ¿no? Y llevar a cabo un sistema sostenible.
Muy bien, pues Pedro Amador, bueno, estaba mirando una de las fotos de la foto de presentación de candidatura, que están precisamente ante un hito de en el tema de la jardinería, que es, bueno, a la entrada del pueblo de Oliva.
El talud.
El talud de que, bueno, pues tiene el nombre de Oliva. De alguna manera, todo eso que inclusive estando en operado, me consta que seguía pendiente de los árboles, de toda la programación que había junto con los trabajadores, ¿no?
Esa fue una actuación que hicimos en el año 21. Concretamente empezamos en marzo del 21. Y yo estando ya dándome quimio en Pamplona, cuando regresaba a Fuerteventura, me acuerdo de acudir ahí cerca del tanatorio, que es, bueno, la trasera del tanatorio de La Oliva, y trasera del cementerio y frente a la gasolinera de la Oliva también, para ver el desarrollo de ese talud. Era un talud antes de tierra, solamente tierra, una montonada de tierra, sin ningún tipo de vegetación, y nosotros pusimos ahí, querían poner una palmera, el que quería instalar en el centro del talud, y yo le dije, mire, como estamos en La Oliva, lo más propio es poner un olivo. Y pusieron un olivo, y entonces después han puesto muchas jardines, flora autóctona, y también le rellenaron toda aquella superficie de picón para darle un color limpio, agradable, y como decía Valerie, para animar al visitante y animar a los colindantes vecinos de esa zona para alegrarle un poco la vista, dado que estaba cerca también del cementerio. Entonces vamos a compaginar una cosa con la otra para alegrar la visión de la entrada de La Oliva, la entrada de la carretera que va al Cotillo y la entrada al municipio.
Sí, pero lo mismo que te encontraron en el cementerio.
Efectivamente.
Al entrar por ahí, ahora no se ve.
Ahora no, ahora bueno. Se ve este talud ajardinado y con el anagrama de La Oliva.
Y en este caso, ¿cómo está la situación de todo? Porque era una reivindicación, fue algo bastante debatido en las pasadas elecciones del 19, el tema de los jardines, la zona jardinada, la zona verde dentro del municipio. ¿Cómo está la situación ahora?
Estaba totalmente abandonada en el 19. Totalmente. La primera parte de la legislatura del 19 seguía abandonado. Y cuando nosotros lo cogimos en marzo, abril, mayo, en mayo, junio del 20, del 20, ahí pusimos por la labor de recuperar el palmeral y todas las zonas jardinadas y todos los parques infantiles. Y lo hicimos en ese tiempo. Ahora, ¿cómo está hoy? Pues está casi igual como estaba al principio del 19. Otra vez haciendo actuaciones rápidas, actuaciones ahora para antes del 28 de mayo, quiero decir, como lo que yo he dicho otras veces, parece que la suegra viene y hay que limpiar la casa. Pero no se olviden que ellos meten debajo de la alfombra, meten todo lo que no quiere que veamos. Pero ahora mismo se han dedicado a plantar en Bristo, se han dedicado a plantar en la Caldereta, se han dedicado a plantar en la carretera que conduce al Cotillo, a las áreas. Quiero decir, y es un desastre, un desorden, porque aparte de plantar, que como dice Valerie, no es lo más coherente vista la situación de la plaga existente, aparte de eso, es que no la están manteniendo. Y ahora mismo han desaparecido, dice que desaparecido, pero muertas, porque se han muerto más de 50 palmeras. Y en Bristo han plantado una hilera de palmeras reales que están casi todas muertas ya, casi todas muertas, y las plantaron a principios de abril o final de abril. Y aparte de eso también, la avenida Fuerteventura, que había antes un parterre con piedra volcánica muy bonita, que le gustaba mucho a los extranjeros, al turista, pues quitaron la piedra volcánica, pero con tan mala suerte que le quitaron también todo el soporte agrícola que tenía la propia palmera, que eran palmeras reales, y rompieron multitud de raíces de esas palmeras, y están todas ya pro al marisco, en el sentido de que se están secando, se están perdiendo vigoricidad, y pronto terminarán por morirse también. Y lo veremos, después de las elecciones veremos esas palmeras, las consecuencias de la mala gestión que realizaron en aquel momento. Y la mala gestión la están haciendo ahora, incluso ahora, están inaugurando parques infantiles en La Oliva, en Bristo, ahora, todo este mes. Parece que se acaba la fiesta este mes. También están pintando todos los pasos peatonales, como si se acabase la pintura antes del final de mayo. Y todo, para vender la imagen de una gestión que no han realizado durante estos 4 años. Es una pena, pero yo estoy aburrido de este tipo de políticos que trata de reírse de los vecinos, trata de reírse de los ciudadanos, tratando y aparentando situaciones que tenían que haberla hecho durante el resto de la legislatura, se han dedicado a otras cosas, se han dedicado a la comodidad, o como dije antes, a no ir a los plenos, a un tema tan importante, a pesar de estar cobrando mensualmente.
Bien, no solamente alegra el ánimo, sino que además cuando arreglas una zona, jardinas una zona o recuperas una zona, como bien decía antes, lo primero es recuperar lo que había. Sí. Bueno, pues parece que va unido a que la gente se estimula más para la limpieza, ¿no? Y sin embargo, a medida que decae una zona en este sentido, pues lo que vemos es que va acompañado de mayor abandono y limpieza.
Sí, la verdad que el ejemplo que dice Pedro de Bristol es un ejemplo muy bueno. Ya la gente se da cuenta, no hace falta ni que tengas tampoco cierto conocimiento de espacios verdes, sino que la gente se da cuenta de lo que se hace y la gestión que se hace. Plantaron una hilera de palmeras que son coco plumosas que ya están prácticamente muertas, y un vecino colgó un vídeo sobre eso. Es que se ve que no está bien lo que hacen, es un despilfarro de dinero. No solo que pierdes esas especies vegetales, que son especies vegetales que tiene su valor monetario y su valor, sino que ese dinero ya está perdido, esas palmeras ya están muertas. Entre las palmeras pusieron una especie de romero, también se ha echado a perder. Ahora pusieron otra especie, la gazania. Va a pasar lo mismo, o sea que ponen parches, pero realmente no es un lugar adecuado para ese tipo de palmeras. Una palmera de costa, pero Bristol es una zona donde incide mucho el viento. Un paterre pequeño, pues. Hombre, pues si tú quieres hacer algo, a llevar a cabo una actuación por una especie de vegetal adecuada, que sea sostenible, que aguante el tránsito de coche, de gente, las orinas de los perros, que es algo que no se tiene en cuenta también. Normal que la gente pase a sus perros y los perros orinen ahí, pues. Crea zonas sostenibles que perduren en el tiempo y que sean agradables y embellezcan el entorno de las personas, que eso es algo muy importante, vivir un entorno bonito, mantenido y adecuado al ambiente climático en el que vivimos, al entorno natural.
Muy bien, pues José Manuel Mora, yo te ofrezco esa cámara para que puedas pedir el voto. ¿Por qué votar a Retro en Marcha? ¿Por qué votar a Pedro Amador y su lista?
Hombre, yo les pido a los vecinos el voto en marcha, porque yo soy consciente y he tenido la muestra de que con Pedro Amador, todo aquel que va con él y todo este equipo, somos personas preparadas, somos personas que llevamos un interés cultural y completamente municipal para el apoyo y para gobernar en el Ayuntamiento de Oliva. Llevamos, cada uno de nosotros llevamos un proyecto y estamos especializados en cada proyecto. Yo mismo voy porque quiero que mi pueblo del Roque tenga unos servicios como los tenía y crear nuevos proyectos. Aquí tenemos uno donde no hemos movido nosotros el del Grupo En Marcha, que nos sentaremos con el ingeniero de obra pública y del Cabildo Insular de Fuerteventura y llevaremos a cabo este hermoso proyecto que llevamos reivindicando los vecinos del Roque. Lo segundo, recuperaremos la limpieza. Recuperaremos la señora que estaba antes siempre limpiando el pueblo, como eran las calles y el centro cultural. Recuperaremos el estado en que estaban nuestras entradas. También nos sentaremos con patronato del Cabildo, que el otro día también estuve con Pedro, para el horno de cal que restauró en su día don Ildefonso Yacón, que paz descanse en el Cabildo, nos puso la entrada del Roque en calle Las Paredes, para que también ese monumento sea bastante visible a todos aquellos que nos acompañen. Por eso desde aquí, José Mora, y desde el Grupo En Marcha, le pedimos el voto y la confianza. Tengan claro y seguro que este que habla, como mis compañeros, habrá seriedad y no fallaremos. Un saludo.
Muy bien, pues ahora le corresponde el turno a Marely León MacLeod.
Bueno, pues yo animo a la población del municipio de La Oliva que el domingo 28 de mayo vaya a votar y que dé la oportunidad a este proyecto de Grupo Político En Marcha a entrar en la administración y gestionar y hacer escuchar al pueblo y hacer cosas por el municipio, que se vea el cambio. Entraremos en la administración, veremos la situación que hay y de ahí partiremos. Hay un grupo muy implicado, muy formado y con gran variedad de personas que están haciendo está implicando en todos los niveles y que quiere trabajar por el pueblo y que haya un cambio real.
Muy bien, y por último, don Pedro Amador, cabeza de lista de En Marcha a La Oliva.
Bueno, yo cada vez que vengo aquí a la emisora y vengo acompañado con miembros de mi candidatura, me encanta oírlo. La verdad, me enorgullece enormemente la compañía que tengo y la verdad que esto es una pequeña muestra de lo que tenemos en la candidatura. Son todas personas implicadas, leales, personas con conocimiento, como se ha demostrado hoy, y personas que tienen ganas de trabajar por el municipio de La Oliva y escuchar a los vecinos, que es la misión que tenemos nosotros, escucharles a ustedes y ser la voz de ustedes ante el ayuntamiento, ante las instituciones públicas. Por lo tanto, les pedimos la confianza para el próximo 28 de mayo y voten a la lista En Marcha.